Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Vigilancia de electores suprimiría el voto. Madres inmigrantes ayunan por su libertad. Y sequía impulsa a vecinos a organizarse por el agua. La campaña de Donald Trump convoca a sus seguidores a enlistarse como observadores del voto y salir el día de la elección a patrullar las casillas, luego de que el candidato presidencial republicano advirtió en Pensilvania que se avecina un fraude y señaló acusadoramente a los gobiernos que permiten votar sin previa identificación de electores. Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Educación y Registro de Votantes en San Antonio, Texas, dijo a Samuel Orozco de Radio Bilingüe que este es un ataque orientado a suprimir el voto.
We're not going to lose. The only way we can lose, in my opinion, I really mean this, Pennsylvania, is if cheating goes on. And we have to call up law enforcement, and we have to have the sheriffs and the police chiefs and everybody watching. So I hope you people can sort of not just vote on the 8th, go around and look and watch other polling places.
Lo que hemos visto con lo que dijo el señor Trump es que está usando tácticas que se han usado a través de los años para asustar a las comunidades para que no voten. O sea, tácticas donde ponen a agentes de policía para que la gente se asuste y no vaya a votar. Sabemos que algunas comunidades, claro que la comunidad afroamericana y la comunidad latina tienen una relación bastante tensa con las policías, particularmente en este momento donde se ha visto bastantes situaciones donde se han matado a personas en realidad sin motivo alguno. Hemos visto en California, por ejemplo, que han puesto a personas que son de la aduana para que estén allí y vigilen quién va a votar, tanto como hemos visto también folletos y billboards en ciudades, especialmente en estados que son reñidos y que son considerados competitive y donde se va a determinar las elecciones, donde usan esas tácticas. So, primero parece que la campaña de Trump y el señor Trump están listos para buscar una forma de asustar a la gente y asegurar de que sus seguidores sean vigilantes y sean en una forma que van a asustar a la gente de no solo para que no voten y no se presenten, porque la gente va a pensar, va a haber pleito, ¿para qué me presento? ¿Para qué voy a votar? Y es una forma de deprimir el voto porque las elecciones van a ser bastante reñidas y cada voto va a contar.
¿Qué es lo más preocupante para ti de esta táctica de soltar a vigilantes de casilla por todos lados?
Bueno, primero, que pone a la comunidad y a los votantes que se van a presentar en peligro. Segundo, que manda un mensaje que ya hay trampa cuando en efecto no hay. Todo lo que se ha visto a través de los estados que han implementado leyes como en Texas y North Carolina y Indiana, donde han puesto los reglamentos y las leyes donde requieren que haya fotos con la excusa de que hay fraude. Y por ejemplo, aquí en el estado de Texas, porque estoy en San Antonio, Texas, el estado de Texas gastó $1 million para buscar casos donde la gente ha violado y se ha presentado a votar y no encontraron nada.
Aunque el gobierno federal asegura que en promedio solo están detenidas por 20 días, las madres recluidas en un centro de detención familiar cerca de Filadelfia aseguran que la realidad es otra. Y mediante una huelga de hambre, exigen a las autoridades de migración su liberación inmediata. Valeria Fernández entrevistó telefónicamente a una de estas madres internas y nos trae la historia.
Ya son casi 365 días los que María, quien pidió proteger su identidad por temor a represalias, lleva detenida con su hijo de 6 años en un centro de detenciones para familias en Leesburg, Pensilvania. La reclusión se volvió tan desesperante que ella y más de 2 decenas de mujeres iniciaron en protesta una huelga de hambre.
Este país es el mejor siguiendo leyes. Casi que está igual a los otros países porque esto es contra la ley. ¿Cómo alguien va a tener a un niño de tan solo 2 años, o niños de 5 años, o adolescentes de 16 años, encerrados casi por un año? No es algo que nadie lo aguanta, pues.
María, de 22 años, huyó de su país como muchas de las otras mujeres para escapar de la violencia. Aunque la huelga, que duró 2 semanas, se suspendió parcialmente, las madres que llevan de 2 meses a 1 año detenidas allí con sus hijos exigen ser liberadas. A partir del martes, las mujeres comenzaron a comer una comida al día y dicen que reanudarán la huelga de no tener respuesta en 7 días.
Hemos recibido amenazas por parte de inmigración, por parte de un psicólogo del centro, por algunos médicos. La amenaza que recibimos por cada uno de ellos es que si nosotros seguimos en la huelga de hambre, nos vamos a debilitar lo suficiente para que el gobierno tome poder de nuestros hijos y nos los quite.
Las autoridades de inmigración o ICE declararon por escrito que no toman represalias o acciones intimidatorias contra las personas que ejercen su derecho a hacer huelga. Pero las madres de BERCS, como se hace llamar el grupo, aseguran que están siendo castigadas por haber demandado al gobierno federal tras pedir que se les dé una segunda oportunidad de tener una audiencia de asilo porque la primera fue deficiente. Desde que iniciaron la huelga, algunas mujeres que no forman parte de la demanda han sido liberadas después de tener una conversación con el director de inmigración. Carol Ann Donahue, una de las abogadas que representa a la mayoría de las detenidas en BERCS, calificó de arbitrariedad las acciones de la autoridad de inmigración.
Cualquier inmigrante que esté especialmente pidiendo asilo va a querer ejercer su derecho, cualquier derecho que tenga, para poder evitar la deportación a un lugar en donde está seguro que le espera la muerte. Nuestro gobierno las está castigando por hacer eso y están castigando así a la población más vulnerable.
Las autoridades de inmigración indicaron que no pueden comentar sobre la demanda que está pendiente. A inicios de agosto, el secretario Jed Johnson dijo que en promedio las personas detenidas pasan solo 20 días en estos centros en cumplimiento de una orden de un juez federal que exige su pronta liberación. El doctor Alan Shapiro visitó a las mujeres en huelga de hambre la semana pasada y les hizo una evaluación.
Tienen niveles muy altos de depresión y estrés postraumático en las pruebas, y ninguna de ellas está recibiendo tratamiento.
Shapiro también está alarmado por la salud mental de los niños.
Los niños están desesperados todos los días, la misma pregunta: mamá, ¿dónde nos vamos a ir? Mamá, ¿y qué hemos hecho para que nos tengan en prisión? Muchos de ellos, de los adolescentes, más que todo, pensado, no lo han intentado, quebrar la ventana, escaparse o, en el peor de los casos, quebrar la ventana y tirarse de la ventana.
El gobierno federal ha dicho en documentos en la corte que la detención envía un mensaje disuasivo a las demás familias centroamericanas para evitar que inicien el peligroso viaje a Estados Unidos. Sus defensores aseguran, por su parte, que mientras su vida corre riesgo en su país de origen, nada podrá disuadir a las familias de huir en busca de refugio. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
La histórica sequía que afecta a California causa graves estragos en el condado de Tulare, en el Valle Central, donde comunidades enteras se han quedado sin agua potable al secarse centenares de pozos. En días recientes, una familia que desde hace 3 años subsistía sin agua corriente, por fin pudo recibirla en la llave de su casa al ser conectada a la red de agua potable de una ciudad vecina. Esta obra fue gracias al intenso activismo de vecinos afectados y organizaciones comunitarias. Lo que falta ahora es convencer a cientos de indecisas familias trabajadoras, hoy privadas de agua, a que firmen y acepten el servicio público del agua.
Es un caluroso domingo en este seco valle agrícola y Erasto Terán, uno de los promotores del Centro Comunitario por el Agua, visita la casa de su amigo Everardo Suárez. Erasto lee en voz alta para Everardo y su esposa la solicitud que iniciaría los trámites para conectar su propiedad al sistema municipal de agua potable.
El propósito de este proyecto es proveer un suministro permanente de agua potable, segura y limpia en su hogar.
Everardo es un trabajador agrícola que ha vivido casi la mitad de sus 63 años en esta propiedad. Es uno de los cerca de 2.000 jefes de familia, en su mayoría jornaleros agrícolas, que desde hace más de 3 años se quedaron sin agua cuando a muchos se les secaron sus pozos. Suárez aceptó firmar.
¿La tercera línea?
Todas las líneas que están.
Oh, sí, claro, pues sí que estoy contento porque ya vamos a tener agua.
Sin perder tiempo, Erasto Terán recibe una llamada de otro de los afectados por la sequía.
¿Ya mandaron su forma?
No, apenas llegaron. Mira, llena la forma del consentimiento, marca que...
Pero no todos los residentes aceptan así de fácil. De hecho, hasta la fecha, solo una de cada 5 familias han iniciado los trámites. Una condición es que el jefe de familia dé permiso a las autoridades para que clausuren su pozo de manera permanente. Y aunque no habría costo para la familia, eso no le gusta a Marisela Corona, una joven trabajadora agrícola casada y con 3 hijos menores de 10 años.
Pues es que ahorita nosotros acabamos de hacer el pozo nuevo y gastamos mucho dinero.
¿Cuánto es lo que gastaron?
Cerca de $30,000.
Marisela reconoce que se arriesga a seguir dependiendo para sus necesidades del agua embotellada y para uso doméstico que les da de emergencia el gobierno, pero aún así se niega a firmar el consentimiento.
Ahorita por lo pronto no. Más para adelante, si fuera obligación, pues a ver si nos podrían ayudar con el dinero que gastamos.
Pásale, pásale a lo barrido.
Tomás García es un residente y activista que después de varias horas de tocar puertas, recibe a uno de los más de 200 vecinos que se animaron a llegar a esta asamblea informativa. Recuerda cómo, cuando se secó su pozo, cambió la vida de su familia.
Para llegar a tu casa, prender la llave y no encontrar agua, es muy difícil y estresante.
Tomás afirma que así pasaron más de 6 meses.
Mi familia me dijo, hey, Daddy, dice, vamos a movernos a la ciudad. Sí. Le digo, mija, si me muevo de aquí, nos vamos, está bien, pero el problema se nos va a quedar atrás.
Se decidieron a organizar y con otros vecinos afectados formaron el East Porterville Water Justice en febrero pasado. Con la presión de esta y varias organizaciones, el gobierno decidió destinar millones de dólares para suministrarles mensualmente agua de uso doméstico y agua embotellada. Pero ya que esta ayuda es temporal, consiguieron que la ciudad de Porterville aceptara extender su sistema de agua municipal al desatendido poblado que queda en territorio del condado de Tulare.
Gracias a todos por venir al día de hoy.
Después de meses de cabildeo, por fin las autoridades conectaron al sistema a una familia. Dionisio Ramírez es el jefe de la primera familia donde ya fluye el agua de la llave.
No, pues contento de recibir el agua ya.
Los afectados, activistas y autoridades tienen prisa. El tiempo se les acaba para motivar a más vecinos, señala Julie Phillips, funcionaria de Porterville.
The September 1st deadline is a deadline to get the consent form.
El primero de septiembre es la fecha límite para que firmen los consentimientos. En realidad, esperamos que la gente los firme para medir el nivel de interés que existe en la comunidad.
Phillips asegura que por medio de esta consulta se trata de conocer la cantidad de agua que demandarían los nuevos usuarios y asegurar suficientes fondos para todos. Espera que este próximo domingo más vecinos asistan a la asamblea para seguir llenando los consentimientos. Pero la sequía y la contaminación siguen afectando a otras comunidades, dice Terán.
Que por ejemplo Manson, Sevillol, Sultana, Catro, Rossi.
Lleno de optimismo, Tomás García espera que sus residentes tomen nota de su experiencia.
Para que otras comunidades se unan, sí se puede.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde East Porterville, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de W. Cave Kellogg Foundation, de California Endowment y de Margaret Casey Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.